Aquí estamos en Viva Mejor en el primer viernes del mes de enero del año 2022. Muchísimas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Esta es la primera semana del nuevo formato de nuestro programa Viva Mejor. Y espero le guste, esperamos sus comentarios. Tal vez le va a tomar unos días, unas semanas acostumbrarse, hacerse a lo nuevo, como nos pasa a todos, pero espero que les guste. Los lunes tenemos la clase de estudio bíblico grabada aquí en la red Aurora. Los martes tenemos el mensaje de la red. Y los miércoles tenemos a unas personas que están aquí de nuestra iglesia, unos queridos hermanos que están aquí analizando el sermón y poniéndolo de maneras prácticas. Okay, y eso es lo que hacemos inclusive aquí en una de las clases en la iglesia La Red. Y los jueves estamos siempre trayendo para usted a partir de este año una especie de entrevista, más bien es una plática, una conversación que yo tengo con uno de los productores o operadores de board o uno de los conductores de diferentes programas de Radio La Red, y hablamos de el crecimiento que ellos han tenido en Cristo, y no solamente ellos, pero también yo y otros, hablamos de lo que significa seguir a Cristo. Así que los viernes, claro, como hoy, preguntas, respuestas, comentarios, eso sí no cambió. Y la primera pregunta que tenemos por aquí tiene que ver con un oyente que nos llamó para saber qué pienso con relación a si está mal llamar al Señor Jesús Jesucristo, así como un solo nombre, ya que en la Biblia que él tiene, que es una Biblia de una versión muy antigua, aparece Jesús Cristo como dos nombres. Y entonces él tiene esta inquietud de si llamar al Señor Jesucristo como si fuese un solo nombre está mal, porque la Biblia dice que no se puede agregar ni quitar nada. Él tiene una Biblia Reina Valera de 1602, parece, según me llegó aquí mi asistente mandando la pregunta, y dice que en alguna parte Jesús Cristo, y él ha dicho eso en su iglesia local y nadie le ha dicho nada, nadie le ha dicho que esté mal o que esté bien. Bueno, recuerde, esto es lo principal, porque no es un tema muy largo, pero esto es lo principal. Cuando la palabra de Dios dice que no podemos quitar nada, ni agregar ni quitar nada, especialmente en el libro de Apocalipsis, dice que cualquiera que quite las palabras de la profecía de este libro, su nombre será quitado. No está hablando de la ortografía, ¿okay? No está hablando de la parte gramatical. Por supuesto que la gramática, la ortografía, un cambio de palabra, una coma mal puesta, todo ese tipo de cosas pueden ser graves porque pues cambian literalmente el significado. Entonces, la Biblia de los Testigos de Jehová tiene una, en su versión, dice ahí en el libro de Juan, capítulo 1, en San Juan, tiene algo que no es exactamente la traducción correcta desde el griego. En el momento en que Jesús muere, capítulos después, en Juan, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ellos ponen una coma. Entonces, al poner una coma en un lugar incorrecto, uno lee en esa versión, de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa coma cambia radicalmente el significado. Sin la coma significa que el Señor Jesús le estaba diciendo al ladrón, hoy mismo, en el momento de morir, los dos iban a ir al paraíso. Poner una coma significa que Jesús le está diciendo, hoy día, viernes, jueves, miércoles, whatever, estarás conmigo, pero no hoy, sino hoy te digo esto, ¿cuándo estarás? No te digo. Me cambia radicalmente, es un problema hasta doctrinal. Pero eso es algo hecho a propósito, ¿okay? Ahora, eso sí tiene un problema, eso sí es lo que yo diría, entra en lo que usted teme en cuanto a la Biblia de no tomar ni agregar nada. Pero la palabra Jesucristo, el nombre Jesucristo, es la combinación de Jesús el Cristo, de Jesús Cristo. Entonces usted puede decir Jesús Cristo cuando se refiere al Señor, o puede decir el Señor, o puede decir Jesucristo, y hay versiones que dicen Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces eso no es realmente un problema. no es absolutamente ningún problema, no tiene nada que ver con ese temor que yo veo que usted respetuosamente tiene en cuanto a no agregar ni quitar de la palabra de Dios. No es una cuestión de, otra vez, de ortografía, no es una cuestión de gramática. Repito, eso es muy importante. Pero en este caso, no está usted quitándole la S a Jesucristo. Aparte, piénselo de esta manera. En otros idiomas no se dice así. Se dice el nombre de Jesús de otra manera. Yo me acuerdo, estando en Uganda, África, ellos le llaman al Señor Jesucristo Yesu. ¿Ven? Ese es el nombre que le utilizan para Jesús. ¿Okay? Cuando dicen Jesucristo, dicen Jesucristo. Algo así, no lo puedo pronunciar exactamente como es en Uganda o en Swahili, que son los dos idiomas de ellos, pero esa es más o menos. En italiano se dice Gesù, ¿ve? Entonces, sí, así podemos ver que Jesucristo, Jesús, Cristo, son dos formas correctas de referirse al Señor. No hay ningún problema, repito por tercera vez, no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo que no se puede quitar ni una jota, ni un tilde, o una palabra, o esto o lo otro, pero pensando en algo que está hecho adrede, a propósito, para cambiar el significado fundamental de una doctrina, de un nombre que sí tiene mucho que ver, pero en este caso no. Porque era Jesucristo, o Jesús el Cristo, o Cristo Jesús, o Jesús Cristo separado. Que Cristo es un título. Que Jesús, como el ángel le dijo a María, José, que deberían llamarle al Señor, es el Salvador, el ángel dijo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová, en el Antiguo Testamento, también significa Dios Salvador. Yo he explicado varias veces, en muchos años que he estado en el aire, justamente desde cómo viene desde la palabra Jehová todo esto. Y otra vez, si usted me dijese, yo no lo llamaría Jesucristo, lo llamaría, I don't know, con otro nombre, y Cristo, ahí hay un gran problema, porque Cristo solamente se puede poner al nombre Jesús. Nadie más puede llamarse Cristo. Aunque he escuchado que en algunos países algunos papás han llamado a su niño Cristo, pero eso está, creo que, muy mal, porque lo que significa es un título para la deidad. Entonces, no tenga problema, que si usted se siente mejor llamarlo Jesús Cristo. Posiblemente por eso en su iglesia local no le han dicho nada, porque no es ningún problema llamarlo Jesús Cristo, ¿okay? Como si fuesen dos. Pero llamarlo Jesucristo en un solo nombre tampoco es ningún problema. Usted ya sabe a quién se está refiriendo: a Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Jesús, Dios encarnado, Jesús nuestro Salvador. ¿Okay? Así que, pero gracias por la pregunta. Es algo interesante. Yo estoy seguro que más de una persona como usted ha tenido esa curiosidad. Hay muchos nombres en la Biblia, inclusive en general, desde el Antiguo, desde Génesis, Apocalipsis, hay muchos nombres para referirse al Señor. ¿Okay? En la Biblia también se llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, the Lamb of God, en inglés, ¿verdad? El Cordero, el león de la tribu de Judá, el Mesías, Cristo tiene que ver con ese título, el Mesías. Ven, Jehová, Yahová, Yahweh, depende en qué idioma lo diga. Yeshua, mucha gente ahora, bueno, ahora no, ya tiene todo 1,000 años, pero gente que más bien de la línea mesiánica dice, hay que decirle Yeshua. Bueno, a mí, depende. En otros países del mundo, no todo el mundo le llama Yeshua, no entenderían esa expresión. Le llaman, es el equivalente en su propio idioma. ¿Ok? Así que lo importante es no quitar nada que tuerza la doctrina, o en este caso el nombre en sí, traducido a diferentes idiomas, no tuerce nada, porque se trata exactamente de la misma persona, del Señor Jesús. Muy bien, cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de las mentiras, el miedo, cuando el miedo es beneficioso, o siempre el miedo es mentira. Se escucha mucho decir eso, ¿no es cierto? Yo lo he escuchado muchas veces. No, el miedo son mentiras que Satanás pone en su cabeza. Es cierto, el miedo son mentiras que Satanás pone en su cabeza, pero hay ciertos miedos que no tienen que ver con Satanás poniendo algo en la cabeza. Entonces lo voy a explicar cuando regresemos. Mientras tanto, que se queda con esa pausa, le quiero recordar que estamos siempre aquí en el mismo horario, aún en este nuevo año. Siempre estamos en el mismo horario de la mañana, la tarde y a la noche. 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada. Siempre estamos en RadioLaRed.net, es donde nos escuchan por el web streaming personas de todo el mundo. Y espero que nos dejes saber. Envíenos un texto vía WhatsApp o Messenger o utilice la aplicación que usted guste, pero déjenos saber desde qué país usted está escuchándonos. Tal vez ahora en el mes de enero ha dicho, bueno, voy a comenzar a escuchar esta radio de la que me han hablado, o casualmente, entre comillas, he parado en esta radio, vía el internet, Radio La Red, ahí en Estados Unidos, en Denver, Colorado, a ver de qué se trata. Díganos, como otros lo han hecho, desde qué país nos escucha. Nos vemos después de esta pausa aquí en su programa Viva Mejor. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, la edición de preguntas y respuestas, el día que no ha cambiado en su formato. En este nuevo año 2022, feliz año nuevo, otra vez. En el segmento anterior le dije que hay una pregunta a veces que aparece sobre el temor o el miedo. Y se escucha mucho decir que el miedo tiene que ver con mentiras que Satanás, el diablo, demonios ponen en nuestra mente. Y yo dije en el segmento anterior que en parte es cierto. En parte es cierto. Le voy a dar algunos ejemplos. Si usted comienza a tener en su mente dudas, ¿verdad? Vienen así como pensamientos de, bueno, Jesús murió por ti, pero tú no eres suficientemente bueno, nunca vas a poder ser salvo. Eso no viene de Dios, porque es totalmente opuesto a lo que Dios dijo. El Señor dice en su palabra, Dios dice en su palabra, que si usted reconoce que es pecador, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón al Señor, viene a Cristo, cree en Cristo, tal cual la Biblia lo dice, se entrega a Él, le recibe como su Salvador, usted es salvo. Más allá de lo que haya hecho, pudo haber sido un asesino de varias personas, pero si se arrepiente y le pide perdón a Dios, aunque tenga que pagar aquí en la tierra su condena por la ley, no la va a pagar en el cielo porque el Señor Jesucristo ha cubierto con la muerte de Él en la cruz, los pecados, y dice todos los pecados. La única cosa que Dios no va a poder perdonar es si usted rechaza a Jesucristo, ¿verdad? Dice, no quiero saber nada con religión, con Dios, no quiero saber nada, no me importa, no creo en el infierno. Bueno, ahí pues no hay nada más que hacer. Pero cuando vienen otras mentiras, como no soy lo suficiente bueno, o la sangre de Cristo tal vez no va a cubrir todos mis pecados, eso entonces es una mentira. ¿Cómo sabemos que es una mentira? Otra vez, porque es opuesto a lo que Dios dice en su palabra. ¿Okay? Entonces ahí sí, eso son mentiras, eso es un miedo injustificado de acuerdo a la Biblia. Leyendo la palabra de Dios, la Biblia, y por supuesto interpretándola bien, se va a dar cuenta que ese miedo se disipa. Porque uno dice, Señor, tú me has prometido y yo te he pedido perdón, he dejado ese pecado, he puesto mi confianza 100% en el Señor Jesucristo, no en nada ni en nadie más, y tú me has prometido que si yo entrego mi vida a Cristo, creo en Cristo, me salvas. Entonces usted basa su fe, su confianza en lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen sus emociones. ¿Ok? Ahora, los seres humanos pasamos por situaciones que pueden darnos miedo. ¿Sí? Yo no sé usted, pero si yo veo una serpiente cerca mío, no me da risa, no me da gozo, no me da alegría. No trato de ir a tocarla como tocaría un perrito u otro animal. Porque yo sé que es un animal que lo único que sabe hacer es herir. Entonces, todo ser humano normal generalmente tiene una aprensión. Es una forma de miedo suave o a veces muy fuerte, y hasta algunos tienen fobia, a arañas, a víboras, o a un precipicio, o a, usted no se pararía frente a la, ahí en el medio de las vías del tren, vería el tren venir y usted diría, no me da miedo, porque, well, serían sus últimas palabras. Entonces, obviamente, la persona que hace algo así está drogada, o se quiere suicidar, o está borracha, ebria, o no está bien de su cabeza. Es normal que haya cosas que nos produzcan miedo, y ese es un buen temor, eso es un buen miedo. ¿Por qué? Porque ese es el temor que nos libra de perder la vida. ¿Ok? ¿Usted no iría? ¿Alguna vez fue a Arizona? ¿Fue al desierto de Arizona? En el desierto de Arizona se nos dicen que hay muchas serpientes. Entonces, yo que usted, sí, es muy hermoso conocer eso, pero iría con cuidado. Iría con mucho cuidado. ¿Usted nunca fue al zoológico aquí en Denver, donde está escuchándonos, y trató de saltar para entrar de alguna manera en la jaula o en el lugar donde están los tigres o los leones o los pumas? Y usted dice, ¿por qué no? Son criaturas de Dios, son tan preciosos. Sí, pero ellos lo van a ver a usted como un taco delicioso para comérselo. No van a ver a una persona a quien tienen que respetar. Entonces es normal que tengamos respeto en ese aspecto. ¿Ves? Un gran temor, pero es un temor de respeto, no es mentira. ¿Okay? Igual que si viene un tren. A mí eso es un temor. Podría llegar a ser irracionable si el tren está a 100 millas y usted de alguna manera supiese que viene el tren y dice, bueno, tengo tiempo como para salir de las vías. Pero si ve que está cerca y no hace nada, no hay algo, no está bien. Usted no está bien mentalmente. Es natural que usted diga, vamos a salir corriendo de acá porque no quiero que el tren me pise. Entonces, ve, ese tipo de temor es normal, es bueno. Gracias a Dios que nos ha dado esa alarma interna para darnos cuenta que tenemos que escapar, tenemos que salir. Ahora, hay otros miedos que sí son mentiras. Y tienen que ver, en muchos casos, con traumas que hemos vivido y tememos que nos vuelvan a ocurrir. Le doy algunos ejemplos. Si alguna vez usted ha sido atacado en una calle oscura, o nunca fue atacado en una calle oscura, pero vio una película o un programa de televisión donde alguien es atacado, o un videojuego, o le han contado, sabe que una vez iba por un callejón y me atacaron, entonces es casi de esperarse que cuando usted tuviese esa necesidad de pasar por un callejón, una calle oscura, inmediatamente su cerebro volviera a recordar todas esas, o uno de esos episodios, como yo lo he expuesto, e inmediatamente usted tuviese miedo y quisiera o no pasar por ahí, o pedir que otras personas vayan con usted, o ir armado, o directamente se moriría de miedo, como dicen. ¿Por qué? Porque la mente trabaja así. Trabaja mucho con nuestros recuerdos, ya sea porque nos sucedieron cosas o nos imaginamos que nos pueden suceder porque le ocurrieron a alguien más, porque lo vimos en televisión, en computadora, en el cine, donde sea, o porque alguien nos contó, ¿verdad? Y también hay una asociación de ideas en el miedo, donde quizá nada de lo que acabo de mencionar jamás ocurrió y, sin embargo, sorpresivamente, aparece el miedo. ¿Por qué? Porque la mente hace asociación de ideas. Usted va, por ejemplo, a Puerto Rico. Y en Puerto Rico es un lugar muy turístico, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que los guías de turista o la gente local le pide que vaya es ir a ver un fuerte que hay allí junto al océano. Y le muestran, you know, cómo fue todo eso, y hay unas torres, y le empiezan a contar la historia, y la historia tiene que ver con gente que la tiraban a los tiburones, por ejemplo. Entonces, uno puede decir, oh, qué mala gente. Pero, a veces, después de escuchar eso, y quizá le quedó con una impresión interna mental muy fuerte, no es extraño que después tenga como un temor irracional a los tiburones. O sea, hay un temor que es razonable que lo tenga, porque si no, un tiburón le puede cortar una mano. Pero a veces hay un temor irracional. ¿Por qué? Porque usted no tiene la posibilidad ni está lejos de tiburones. Y sin embargo, en su mente es como que es verdad que algo va a pasar a usted y los tiburones, o que se va a caer, o cosas así. Va con un bus o cerca de la ribera, o con un avión justo cruzando por ahí, ¡boom!, le viene a la mente y eso le puede producir un ataque de pánico. Entonces, uno tiene que aprender a controlar su mente en ese aspecto y en todos. Y ahí decir no, lo que estoy creyendo es mentira, yo lo siento muy fuerte, como un temor muy grande, pero esto no va a ocurrir. ¿Por qué tiene que ocurrir? ¿Por qué me va a ocurrir a mí? Porque ¿qué me hace creer que esto me va a ocurrir? Ahora, el problema es que la mentira es muy fuerte. Entonces, es indispensable que si alguna vez le ocurre algo así, ahí mismo, en medio de su posible desesperación, haga algo rápido para controlarse, porque de lo contrario, y esto es lo que pasa con muchas personas, no saben qué hacer, nadie les dice qué hacer en un caso así. Entonces, eso es recurrente, digamos, la persona dice nunca más voy a ir en este medio de transporte, o nunca más me voy a acercar al agua, o nunca más quiero ver un tiburón ni en una figura, ni en una película, ni en un video. Y entonces eso refuerza el problema. En vez de enfrentar la situación y ver que no ocurre nada de lo que en su mente dice que va a ocurrir como algo seguro, usted quita la sensación al exponerse y al ver que no ocurre nada. Pero la mayoría de las personas lo que hacen, hemos hecho, pueden llegar a hacer es no, no y no. No quiero saber nada con eso, no quiero exponerme a eso, fue muy duro. Pero comienzan a quitar oportunidades en su vida, comienzan a cancelar situaciones que serían buenas para ellos o para los demás, simplemente por no querer volver a exponerse a la sensación horrible que pasaron de un ataque de pánico, de temor, esto que lo otro. Y los comprendo, porque yo también he pasado por cosas similares, pero no es el buen remedio. El mejor remedio es como que sufrirlo, pero convencer a nuestro cerebro de que lo que nos dice que es verdad es mentira. Y esa es la mentira que nos produce la sensación de alerta en todo nuestro cuerpo. Eso es lo que pasa inclusive en un ataque de pánico. Hay una sensación de alerta, el cerebro como que se ha educado a creer que algo malo va a pasar e inmediatamente envía señales químicas y etcétera para que nuestros músculos se pongan duros o salgamos corriendo o luchemos mal, ¿verdad? Entonces, el cerebro no es, yo digo, el alma de la persona, que ¿okay? El cerebro es un órgano que sí podemos hasta cierto punto dominar. Lo educamos, ¿usted sabía eso? El cerebro se educa, de afuera para adentro también se educa. Por eso mandamos nuestros niños a la escuela. O usted fue a la escuela, ¿verdad? O aprendió a hablar, o aprendió su idioma, o aprendió a sumar y restar y dividir. Esas cosas se aprenden. El cerebro no las tiene, y como quien dice, en la computadora hay que descubrir los programas que tiene. En la computadora hay que ponerle programas para que funcione. Al cerebro hay que ponerle programas para que funcione. Y eso se hace desde niños. Y después, durante el transcurso de nuestra vida, un juvenil o adulta también, sin querer o queriendo, programamos nuestro cerebro con cosas que ocurren. Sin querer, bueno, traumas, situaciones que estuvieron fuera de nuestro control. Y queriendo, cuando nosotros mismos andamos buscando situaciones, ¿no es cierto? Si usted va y ve una película de terror, usted está programando su cerebro a muchas cosas horribles. Pero si lo ve sin querer, eso fue un accidente, pero también eso se puede solucionar. Muy bien, regresamos después de esta pausa. Bienvenidos a la mitad de nuestro programa. Este es el tercer segmento. Tengo otro tema para compartirle. Y antes de eso, un poquito de, como hago siempre los viernes, un poquito de anuncios sobre la radio. Okay, estamos en una nueva etapa, gracias a Dios. El año pasado pues renovamos el contrato con la compañía Salem Media y estamos este año otra vez al aire. Bueno, nunca paramos de estar en el aire. Continuamos, ¿ok? En el aire con algunos cambios, como usted quizá ha observado aquí en Viva Mejor. Y le invitamos que si usted tiene alguna pregunta, se comunique con nosotros. Si usted va a radiolared.net, puede hacer clic donde dice contáctenos y enviarnos un correo electrónico. Y ahí también tiene los enlaces o los links a YouTube, a Facebook e Instagram. Si usted, por supuesto, desea bajar la aplicación gratuitamente de Radio La Red a su teléfono inteligente, vaya al App Store, búsquenos como Radio La Red, vaya a Google Play, también búsquenos como Radio La Red, y ahí usted puede escucharnos en cualquier momento desde cualquier lugar. También están los podcasts, son las grabaciones de los programas, no solo aquí de Viva Mejor, pero de todos los programas producidos por Radio La Red. Los otros ministerios no, porque ellos tienen sus propios apps y sus propios sitios web, pero todo lo que está producido aquí. Un ejemplo, si usted dice, quiero escuchar a los jóvenes de la red, quiero escuchar el programa de la red norte, quiero Viva Mejor, entonces esos son los que están grabados en el app, ¿okay? En la aplicación. Y si va al App Store o a Google Play, repito, nos busca como Radio de la Red o Radio de la Red Denver. Se va a dar cuenta que somos nosotros. Más seguro lo de Denver ahí, ¿ok? Porque hay otras redes alrededor del mundo. Ahora, los podcasts, como digo, son las grabaciones y usted nos puede encontrar en Radio La Red Denver, en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, Amazon Music. Nos busca como Radio La Red Denver. Mi recomendación, vaya derecho al website, a nuestro sitio web, Radio La Red Denver, no, radiolared.net, así, radiolared.net, y ahí directamente baja el app o directamente descarga la aplicación, ¿sí? O los podcasts, o nos escucha, como digo, desde cualquier parte del país o del mundo, vía el web streaming. Dice ahí enseguida algo para tocar allí y enseguida nos escucha. Muy bien, otro tema este día viernes. ¿Usted tiene algún amigo o amiga que sea de otra generación? De otra edad, o sea, más grande que usted, pero en varios años, ¿ok? Entonces, le pregunto, porque se han hecho investigaciones, especialmente entre los jóvenes, donde pocos jóvenes tienen amigos de otra edad. Generalmente, y creo que es normal, uno busca amigos de su propia generación, de su propia edad. Y está bien. Sin embargo, es bueno que tengamos amigos bastante mayores que nosotros. Algunos hasta podrían ser nuestra mamá, nuestro papá, o nuestros tíos, o en general personas que ya cruzaron la etapa de nuestra generación. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, vamos a explicar por qué en este segmento, pero hay una organización que se llama InterVarsity Christian Fellowship, y eso es un ministerio aquí en los Estados Unidos que trabaja hace muchos años con universitarios. Y ellos publicaron, está en su website para cualquiera, encuestas que han hecho sobre el problema que hay con los jóvenes de edad universitaria. Eso no significa que están en la universidad. Pueden no estar, pero es la edad, ¿okay? 18, 19, 20 para arriba, años de edad. Y carecen de amistades profundas que les puedan ayudar en la vida. Ahora, algunas personas llamaríamos a eso más que amigos, mentores. Porque uno tiene el concepto de que amigos somos personas de la misma edad o la misma generación, y está bien. Pero uno puede tener mentores, que hay amigos mentores, personas que pueden ayudarnos por su experiencia en la vida, por las cosas que han hecho mal, las cosas que han hecho bien, en todos los aspectos. no nos van a dar órdenes de cómo debemos vivir, pero sí nos van a decir cómo debemos vivir, qué les dio resultado, qué no les dio resultado. Yo recuerdo un famoso cantante, un tenor, Luciano Pavarotti, y tremendo tenor, mi favorito entre los tenores clásicos. Y él no murió muy grande de edad, pero recuerdo que en un reportaje que casualmente vi, no estaba buscándolo, él dijo que si había algo de lo que él haría diferente es no haber engordado. Era un hombre grande, de esas personas de estructura, de esqueleto ósea, mira, grande, un hombre, un italiano de estos grandotes. Y yo vi fotos de él cuando era muy joven y siempre fue una persona grande. ¿Ve? Que quizá usted es una de esas personas, usted conoce a alguien así en la familia o en la iglesia. Alguien grande, aunque sea delgado. Bueno, así era Pavarotti. Pero el hombre le gustaba la pasta italiana, mucho. Y fue engordando y engordando y engordando y engordando y no perdió su tremenda habilidad, talento que Dios le dio para cantar, pero sí le comenzó a molestar a medida que él fue creciendo en edad. Eso nos puede pasar a cualquier persona, ¿no? Y él dijo que lamentaba esa parte, que eso sí él recomendaba a los más jóvenes a no engordar así, a no descuidar su salud. Y por cierto que no recuerdo la edad exacta en que murió, pero murió en los estándares aún de la época que él murió, no hace tantos años atrás. Todavía era un hombre mayor, pero no considerado un anciano, era un adulto que mayor. Y podría haber vivido varios años más probablemente, pero él mismo reconoció. Y bueno, ahí está, lástima que lo reconoció muy tarde, pero dejó ese consejo, si se quiere, como mentor de más jóvenes, ¿no es cierto? De no, a mí cuídense, no piensen que, bueno, cuando yo sea de la edad de Pavarotti me voy a empezar a cuidar. No, porque a medida que uno va envejeciendo es más complicado bajar de peso y cuidarse. Entonces ese es un caso de alguien que era mentor indirecto probablemente de miles de aspirantes, a hombres aspirantes a ser cantantes como él. Y él dijo, tengan cuidado, porque es muy fácil descuidarse en esta profesión, ¿no es cierto? Entonces, es interesante buscar mentores. Y yo le preguntaría, ¿cuántas personas, llámele amigos o llámeles mentores, yo creo que le llamaría más bien mentores, tiene usted cerca suyo, que tal vez son unos 25 o 30 años mayor que usted? Y diría, bueno, pues eso podría ser mi padre, podría ser mi madre. Claro que sí, más joven también. Pero no estamos hablando de su papá y su mamá, ellos cumplen su rol. Estoy diciendo otras personas. Por ejemplo, si usted va a una iglesia cristiana, ¿se acerca usted como persona un poco más joven a alguien que tiene 20, 30 años más que usted? ¿Le hace preguntas o simplemente lo mira como, oh, es un ancianito, qué tierno, qué tal, todo bien, cómo está su artritis? Bueno, el asunto es, hágale preguntas. Yo estaba en consejería hace un tiempo atrás aquí, también atendiendo a una persona que es bastante mayor que yo. Podría ser mi padre. Y sin embargo, pues también, aunque él vino por consejo pastoral, en un momento también yo hice preguntas, ¿no es cierto? Bueno, y cuénteme, y usted, y así, 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 cuando salimos ya de lo que tenía que ver con la parte de consejería, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué se siente? Que a medida que uno va pasando los años, ¿verdad? ¿Qué se siente tener 80, 90 años? Pero no solo qué se siente de esa edad, sino cuénteme experiencias de su vida, ¿verdad? ¿Qué cosas son recomendables? ¿Qué lecciones usted saca de los errores que cometió, de los aciertos, de cómo Dios lo bendijo obedeciendo la palabra de Dios y cómo usted notó que cuando la desobedecía le iba mal y cómo se recuperó, ¿verdad? Cómo el Señor lo volvió al camino. Hay muchas preguntas que usted puede hacer, así que yo le recomiendo eso tanto a hombres como a mujeres. Busque alguna lista de personas tal vez y ore al Señor, no busque cualquiera, pero ore al Señor de pasos pequeños, ¿no es cierto? Y está tratando de escuchar. Escuche no solo como escuchamos a veces inclusive a los ancianos con la idea de cómo los puedo ayudar, claro que eso está bien, pero también escuche con el hambre de saber. La misma Biblia habla de las canas y la experiencia, ¿verdad? Aunque canas se puede tener a los 20 años, pero la idea de la Biblia es la idea de la ancianidad. Aproveche eso. Esas personas están deseosas de compartir con usted, conmigo, con muchos, la experiencia que ellos tienen, ¿okay? Las cosas que han aprendido. Yo me doy cuenta que a medida que voy envejeciendo, como usted, como todos, uno dice, wow, ahora sí que es como que quiero empezar de nuevo, porque ahora sí sé un poquito más que antes y no voy a meter la pata, como decimos, en algunas cosas como antes, porque ahora sé más. Y si uno es de Cristo, pues tengo muchos años más de caminar con Cristo, con altas y bajas, pero aproveche a esas personas, ¿ok? Lo dejo con eso y vamos a ir a otro tema cuando regresemos y a nuestro último segmento de este viernes de preguntas y respuestas y temas variados en Viva Mejor. Ya volvemos. Este es nuestro último segmento y le recuerdo que aquí los viernes tenemos temas variados. Usted puede enviarnos su pregunta, por supuesto. Tiene que tener un poquito de paciencia con nosotros hasta que salga al aire, pero casi siempre las personas que envían las preguntas, yo noto que son personas que escuchan todos los días el programa. Entonces es muy difícil que se pierdan la respuesta. Además, recuerde que estamos grabando siempre. Está todo en los podcasts y usted nos puede escuchar. ¿De acuerdo? Lo último que puede hacer también es a veces llamarnos o enviarnos un texto, un correo y preguntarnos si esa pregunta ya se respondió, la que usted envió. Y nuestros asistentes también le pueden decir sí o no. Si se respondió y usted lo perdió en el aire, ellos le van a decir, salió el viernes tanto, en esa fecha. ¿Ok? Entonces usted va a poder escucharlo. Muy bien, tenemos más temas, pero también, como es viernes, le recuerdo que si usted es alguien que está pues llegando o hace tiempo que ha llegado a Colorado, no tiene una iglesia cristiana donde congregarse, por esa razón o quizá por otras, pero no está en ningún lugar, recuerde que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que si usted de verdad es cristiano, de verdad conoce a Cristo como su Salvador y Señor, y tiene esa experiencia de ser salvo, de su vida cambiado por el Señor. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, recuerde lo que dice el libro de Hebreos, la Biblia, no deje de congregarse. Eso es una orden del Señor, no es una sugerencia, no es un pedido así nomás, no lo haga, no deje. Por algo Dios ha creado la iglesia. Entonces, si usted ha dejado, vuelva al Señor, ¿ok? Pues va a la iglesia, va a encontrar todo tipo de defectos y situaciones en cualquier iglesia. Entonces siempre se dice, no existe la iglesia perfecta. Es verdad, todavía no, pero existen iglesias sanas. ¿Ok? Y entonces, bueno, busque que sea una iglesia donde se predique realmente la palabra de Dios. Y hay iglesias sanas en la ciudad y nosotros... Por supuesto que naturalmente yo como pastor de Red Evangélica de Denver, de Iglesia La Red, voy a promocionar Iglesia La Red. Entonces tenemos varias congregaciones, hasta este momento 4, vienen otras si Dios quiere este año, pero tenemos una en Mississippi, en el 13231 East Mississippi Avenue. Y tenemos también otra en Arvada y otra en Denver y otra nueva en Lakewood, ¿okay? En el 555 DPU. Así que ahí usted puede encontrarnos. Si nos visita en nuestro sitio en internet o si nos llama al 720-325-7282, ahí están las direcciones, los horarios, las actividades, la declaración de fe para que usted sepa lo que creemos. Creemos lo que la palabra de Dios dice. Muy bien, esperamos que usted venga y nos diga, okay, no, se acerque a mí, otras personas, y nos diga, escuché ese anuncio a través de Radio La Red, y aquí estamos. Voy a continuar un poquito, aunque este es otro tema, es parecido al tema del segmento anterior sobre buscar amistades, mentores que tengan, I don't know, 20, 30, 35 años más que nosotros, promedio más o menos, que tienen más experiencia que nosotros. Ahora, hablando especialmente a los hombres, en este caso, Usted ha visto que, pues, el mundo latinoamericano, el mundo hispano tiende a ser machista. Es una de las marcas lamentables que alrededor del mundo se nos conoce. No es totalmente justo eso, pero porque no todos somos machistas. Pero es algo que es reconocido en todo el mundo, ¿verdad? Usted dice un país latino, un país hispano, y casi siempre la mentalidad del asiático, el europeo, el norteamericano, son machistas. Bueno, yo he visto machistas en otras culturas también. Ahora, dicho todo eso como un escenario, porque sí hay un nivel de machismo alto, a los varones latinos a veces cuesta que nos abramos un poquito más para tener un amigo varón con una amistad profunda. Ahora, en las iglesias las hay. Yo conozco aquí en Iglesia La Red hombres que son muy amigos uno del otro y se ha construido esa amistad sanamente con los años. Primero comenzó como hermanos en la iglesia que se conocían y se veían, y después alguna vez empezaron a salir a comer y empezaron a platicar, a hablar, y before you know it, como decimos en inglés, antes que usted lo supiese, comenzó una hermosa y pura amistad. Pero hay casos donde eso cuesta, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es mi personalidad, pastor, soy muy reservado. Otros dicen, bueno, he pasado frustraciones con otros amigos. A esos les digo, yo también. Varias veces en mi vida he tenido amigos íntimos, inclusive, muy buenos. Sin embargo, a veces esa amistad tuvo que terminar y uno le falla, y uno falla, y ok. Eso es parte de una lamentable de vivir en una humanidad caída por el pecado, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo de experiencias nos hace que nos cueste abrirnos un poquito más a otro varón. Entonces, esto cuesta. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga, tal vez, me atrevo a decir, preparado un amigo para usted. Alguien que no sea necesariamente alguien en quien usted descargue simplemente sus problemas y sus situaciones para que le aconseje, pero además que usted también pueda escuchar las situaciones que pasa ese otro hombre, no como para estar siendo dos que se juntan como víctimas, pobrecitos nosotros dos, somos los más desdichados del mundo, pero nos comprendemos, por eso nos juntamos para hablar. Eso no es amistad, o no es una amistad sana. En una amistad sana, y la Biblia lo muestra, uno se ama puramente y transparente es la relación, a tal punto que la Biblia dice que aún las heridas de un amigo son mejor. Entonces, yo he tenido amigos que me han dicho esto y esto y esto no está bien y no me gustó. Pero agradezco a Dios que los usó para decírmelo años atrás y que me usó a mí para decirles a ellos también esto y esto y esto está bien, más esto, esto y esto está mal. Entonces, ¿y por qué está mal? ¿Porque se me ocurre a mí o me dijo mi cultura o mi educación? No, la Biblia me muestra que está mal. Entonces, Dios puede usarle y Dios puede usarme como instrumentos en sus manos. Para cualquier persona, en cualquier edad, pero cuando uno es amigo de otro hombre, eso es interesante porque no es solamente la idea de la ayuda, es la idea de la camaradería, palabra que casi nunca usamos, ¿verdad? Es la idea de el divertimento, el divertirse juntos sanamente, el protegerse uno al otro, ¿okay? Como el texto que dice, mejores son dos que uno, porque si uno cayera, el otro le levantará. Eso es interesante, que ahí David y Jonatán eran amigos, y usted ve cómo se defendieron uno al otro, y ¿verdad? No significa que estaban todo el tiempo juntos en el mismo lugar. Estuvieron separados por tiempos también, tenían sus propias familias, sus esposas, sus hijos aparte, pero era una amistad linda que la Biblia la muestra como algo mucho, pues como algo muy bueno. ¿Okay? Entonces, hoy en día es complicado también porque el mundo es tan sucio, como siempre lo fue y siempre lo será, que es complicado hoy estar con un amigo. Porque uno sale a lo mejor a tomar un café con un amigo, y a lo mejor le da un abrazo o una palmada en la espalda y ya lo miran como diciendo, oh, debe ser una pareja gay. ¿Qué mente tan sucia y retorcida pueden llegar a tener? Pero es lo que pasa hoy en día por todo lo que vemos en el mundo. Lo mismo pasa con las muchachas. Miren, yo hace, ya no me acuerdo, pero 25 o 30 años atrás, a ver, un poco más, fui a Corea del Sur y conocí la iglesia más grande del mundo en ese momento, y todavía creo que sigue siendo, al menos la más numerosa. Y cuando llegamos ahí nos dieron un poquito una lección de cultura para que no nos espantásemos, ¿ok? En aquel tiempo no era tan popular lo de las parejas gay y lesbian. Entonces nos dijeron, miren, aquí en Corea del Sur las mujeres a veces andan en la calle, van de la mano, como si fuesen pareja, pero no son pareja, simplemente andan de la mano. Y yo dije, bueno, no me extraña tanto, porque yo he visto en Latinoamérica, en algunos países, que pasa eso. Hoy en día, dos mujeres no pueden realmente, a mí, poder pueden, pero van de la mano y los demás las miran como diciendo, ajá, están casadas o es una pareja lesbiana. ¿Por qué? ¿Por qué no creer que simplemente, ahora, hay situaciones visibles, evidentes, ¿okay? Donde uno se da cuenta que es más que una amistad, ya es otra cosa. Pero es triste que el mundo esté tan sucio y nos haya ensuciado tanto la mente a todos, que dos varones, no van a andar de la mano, por supuesto, pero dos varones no pueden a lo mejor darse un abrazo en público y tienen miedo, no va a hacer cosa que vaya a pensar que somos gay. Pero, ¿por qué? ¿No? Entonces, pero entiendo por qué se hace temor. Lo que estoy diciendo es bueno tener amigos. No es un requisito bíblico, no es que Dios dice, te ordeno que tengas amigos, pero es bueno. Es bueno cuando eso se puede dar. Dios es algo que lo tiene preparado, uno puede orar por eso, y si es la voluntad de Dios, ahí está, y puede ocurrir de diferentes maneras, pero claro, el lado macho de nosotros, entendiendo de la parte más bien bruta de la situación, con perdón de la expresión, no tanto la parte masculina, ¿no? Tiene que ser masculino, pero estoy diciendo, sería tremendo testimonio para el mundo ver, como una vez ocurrió con un amigo y conmigo, de un homosexual que nos dijo, yo nunca he visto un par de amigos, dos varones como ustedes, así, que puedan ser tan amigos, llevarse tan bien y no ser homosexuales. Lo que yo conozco son todos homosexuales, como yo, dijo el muchacho. Bueno, gracias a Dios él se entregó a Cristo, ¿verdad? Y eso también quedó allí, cambió. Después murió temprano de SIDA, pero sí recuerdo, es como él viniendo, estando en ese mundo, lo vio, lo notó. Eso fue interesante. Muy bien, nos despedimos hasta el lunes. Tengan buen fin de semana, los esperamos en la red. Bendiciones.